De su homilía matutina en Santa Marta. El estilo cristiano es el de las bienaventuranzas: mansedumbre, humildad, paciencia en el sufrimiento, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás. Se puede creer, dijo el Papa en la homilía, que somos buenos católicos, pero no nos comportamos como buenos cristianos. Así Francisco comentó la expresión emblemática del Evangelio de San Marcos que reza: vino nuevo en odres nuevos. De Juan Pablo II a Papa Francisco, un viaje a través de la historia para prepararnos para la JMJ. Números exorbitantes de una crisis que no encuentra solución. Organismos de las Naciones Unidas siguen instando a los gobiernos a un enfoque regional para responder a la ya añosa cuestión de la acogida de los migrantes que intentan llegar a Europa a través de las rutas del Mediterráneo. Y siempre con los migrantes, esta vez nos vamos a Estados Unidos, en donde los obispos exhortan al presidente y a los legisladores poner fin al cierre parcial del gobierno. Buena sintonía.
Se puede creer que somos buenos católicos, pero no nos comportamos como buenos cristianos. El verdadero estilo del cristiano es el que indican las bienaventuranzas, lo dijo el Papa Francisco en su homilía de esta mañana al comentar la expresión emblemática del Evangelio del día de San Marcos: vino nuevo en odres nuevos. El Evangelio, la palabra del Señor, es el vino nuevo que nos ha sido dado, pero para ser buenos cristianos se necesita un comportamiento nuevo, un estilo nuevo, que es propiamente el estilo cristiano que solo las bienaventuranzas saben indicar. Es este el significado de la palabra clave que cierra el Evangelio de Marcos de hoy: vino nuevo en odres nuevos. A partir de aquí se inspiró el pontífice en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. Para comprender qué cosa es el estilo cristiano, dijo Francisco, es mejor tal vez entender las actitudes nuestras, que son de un estilo no cristiano, y citó tres: el estilo acusatorio, el estilo mundano y el estilo egoísta.
Lo stile accusatorio, ¿no? È lo stile di quei credenti che sempre cercano di accusare gli altri, vivono accusando. No, ma questo è quello, no, quello no, quello non è giusto, quello non è un buon cattolico, e sempre squalificano gli altri.
El estilo acusatorio es el estilo de aquellos creyentes que siempre tratan de acusar a los demás, que viven acusando. No, este, aquel, no, aquel no, aquel no es justo. Y siempre descalifican a los demás. Un estilo, yo diría, de promotores de justicia que siempre están tratando de acusar a los demás, pero que no se dan cuenta de que es el estilo del diablo. En la Biblia, al diablo se lo llama el gran acusador, el que siempre está acusando a los demás.
En la Biblia el diablo lo se llama el grande acusatore, que siempre está acusando a los otros.
El Papa Francisco hizo notar que esta es una moda entre nosotros y que también lo era en tiempos de Jesús, puesto que en diversos episodios el Señor reprocha a los acusadores. En lugar de mirar la paja en los ojos de los demás, mira la viga en los tuyos, o aquellos que no han pecado pueden tirar la primera piedra. Por lo tanto, explicó el Papa, vivir acusando a los demás y buscando los defectos no es cristiano, no es un odre nuevo. Es así también para el estilo de vida que Francisco define mundano, es decir, del mundo, precisamente de aquellos católicos que pueden rezar el credo, pero que viven de vanidad, soberbia, apegados al dinero, creyéndose autosuficientes.
El Señor te ha ofrecido el vino nuevo, ma tú no has cambiado gli altri, no has cambiado.
El Señor te ha ofrecido el vino nuevo, pero tú no has cambiado los odres, no los has cambiado. La mundanidad que es lo que arruina a tanta gente, gente buena, pero que entra en este espíritu de la vanidad, de la soberbia, del hacerse ver. No hay humildad, y la humildad forma parte del estilo cristiano. Debemos aprenderla de Jesús, de la Virgen, de San José. Eran humildes.
Debemos aprenderla de Jesús, de la Madonna, de San Giuseppe. Eran humildes.
Hay otro estilo que se ve en nuestras comunidades, dijo también Francisco, que no es cristiano, es el espíritu egoísta, el espíritu de la indiferencia. Me creo un buen católico, hago las cosas, pero no me preocupo por los problemas de los demás. No me preocupo por las guerras, las enfermedades, la gente que sufre, ni por mi prójimo. Es la hipocresía que Jesús reprochaba a los doctores de la ley. Y entonces, ¿cuál es el estilo cristiano verdadero?
Lo stile cristiano è quello delle beatitudini, mitezza, umiltà.
El estilo cristiano es el de las bienaventuranzas, mansedumbre, humildad, paciencia ante los sufrimientos, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás. Y ese es el espíritu cristiano, el estilo cristiano. Si tú quieres saber cómo es el estilo cristiano, para no caer en este estilo acusatorio, en el estilo mundano y en el estilo egoísta, lee las bienaventuranzas. Y este es nuestro estilo. Las bienaventuranzas son los odres nuevos, son el camino para llegar. Para ser un buen cristiano, se debe tener la capacidad de rezar el credo con el corazón, pero también de rezar el Padre Nuestro con el corazón.
Para ser buen cristiano, se debe avere la capacità di recitare col cuore il credo, ma anche da cuore il Padre nostro.
Carissimi giovani, al termine dell'anno santo affido a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo.
Queridos jóvenes, al término del año santo les encomiendo el mismo signo de este año jubilar, la cruz de Cristo.
Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità.
Llévenla por el mundo como símbolo del amor del Señor Jesús por la humanidad para anunciar a todos que solo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención.
E annunciata a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenzione.
Son las palabras que el Papa Juan Pablo II pronunció el 22 de abril de 1984 desde el atrio de la Basílica de San Pedro tras haber cerrado la puerta santa que había abierto para el jubileo de la redención. Esta gran cruz de madera de 3 metros con 80 centímetros de altura, colocada cerca del altar mayor, se encontraba a su izquierda y después de haber sido el faro de la fe durante todo ese año, era entregada a los peregrinos del mundo. De este modo se convertiría en anuncio y encuentro, llegando a ser la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. La cruz del Año Santo fue trasladada al Centro San Lorenzo, el lugar para la juventud que fundó el mismo Santo Padre, donde se encuentra habitualmente cuando no está en peregrinación por el mundo. Alemania fue el primer país a la que se la llevó. En una verdadera fiesta de la fe, el 31 de marzo de 1985, era el Domingo de Ramos de aquel año, 300.000 jóvenes de los 5 continentes abarrotaban la Plaza de San Pedro con la Cruz del Año Santo. Habían venido para el gran encuentro de los jóvenes con ocasión del Año Internacional de la Juventud proclamado por la ONU, y Juan Pablo II estaba visiblemente sorprendido. En diciembre del mismo año, durante el intercambio de saludos navideños a la Curia Romana, el Papa decía: «Tengo aún ante los ojos las imágenes del encuentro de aquella asamblea de jóvenes de todas las razas y procedencias», y reafirma que no se trata de una masa anónima o de un número, sino presencia viva y personal que había participado con alegría abrumadora y compuesta en un acto comunitario de amor y de fe a Cristo Señor, e instituye la Jornada Mundial de la Juventud. El Señor ha bendecido aquel encuentro de modo extraordinario, tanto es así que para los años que vendrán ha sido instituida la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el Domingo de Ramos con la válida colaboración del Consejo para los Laicos. De este modo nacen las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebran cada año en el ámbito diocesano y cada 2 o 3 años en diversas partes del mundo en el contexto de los encuentros mundiales de los jóvenes con el Papa.
Como anunciamos en titular, particulares, números exorbitantes de una crisis que no encuentra solución, son los de los migrantes que llegan a Europa a través del Mediterráneo. Los organismos de las Naciones Unidas siguen instando a los gobiernos a un enfoque regional para responder a la añosa cuestión de la acogida a los migrantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha instado a los gobiernos a que encuentren este enfoque regional para proteger mejor a los niños refugiados y migrantes que siguen enfrentando graves peligros y violaciones de sus derechos durante los peligrosos viajes por mar y también a su llegada a Europa. Se calcula que unos 400 niños refugiados y migrantes, un promedio de 29 niños al día, llegaron a las costas de Grecia, Italia y España solo durante las dos primeras semanas de enero. Los niños son particularmente susceptibles a los viajes peligrosos debido a las heladas y a las aguas bravas durante los meses de invierno. Se estima que 23.000 niños refugiados y migrantes llegaron por mar a Grecia, Italia y España en 2018, la mayoría huyendo de conflictos, la pobreza extrema y las persecuciones. También existe una necesidad urgente de un mayor compromiso con los reasentamientos que den prioridad a los menores y agilicen los procedimientos de reagrupación familiar en todos los estados miembros de la Unión Europea.
Los obispos estadounidenses exhortan al presidente Trump y a los legisladores a poner fin al cierre. Los líderes políticos deben unirse para asegurar que se alcance una solución bipartidista que reconozca la lucha económica que muchas familias están enfrentando, incluyendo aquellas que dependen de trabajadores federales y aquellas que reciben asistencia de programas de nutrición y vivienda. Así comienza la declaración de los obispos de la Conferencia Episcopal Estadounidense, firmada este 20 de enero por el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y el obispo Joe Vázquez, presidente del Comité de Migración de la misma conferencia. La declaración de los obispos estadounidenses llega después de la oferta hecha por el presidente Trump a los demócratas este sábado 19 de enero de extender por 3 años la protección a los inmigrantes indocumentados amparados bajo los programas conocidos como DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y TPS. Ese estatus de protección temporal, a cambio de obtener el presupuesto para construir el muro fronterizo con México. A este respecto, los obispos estadounidenses afirman en la declaración que los alienta la apertura del presidente para proporcionar alivio legislativo a los titulares de TPS y a los beneficiarios de DACA, pero evidencian que la propuesta del presidente solo proporcionaría un alivio temporal, dejando a muchos en un estado de vulnerabilidad continuo. Y por ello, consideran que una solución legislativa permanente para los titulares de TPS y para todos los Dreamers es vital. Además, continúan los prelados, la propuesta pide la construcción de un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, una propuesta a la que se oponen nuestros hermanos obispos de ambos lados de la frontera de Estados Unidos con México y sugiere cambios en la ley actual que dificultarían el acceso a la protección de los niños no acompañados y los solicitantes de asilo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos recuerdan que tantos niños y jóvenes titulares de TPS o beneficiarios de DACA han vivido partes sustanciales de sus vidas en los Estados Unidos, contribuyendo con el país. Escuchamos y entendemos el miedo y la incertidumbre que ellos y su familia se enfrentan y la angustia que están experimentando actualmente a medida que sus existentes protecciones de inmigración cuelgan de la balanza y llegan a su fin. Por ello, recuerdan los prelados, por mucho tiempo hemos abogado por una reforma migratoria integral, una reforma que provea soluciones permanentes, incluyendo seguridad fronteriza, protección para los niños no acompañados vulnerables y los solicitantes de asilo, y un camino definido hacia la ciudadanía que permita a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes contribuir plenamente a nuestra sociedad. Los obispos estadounidenses concluyen la declaración con la esperanza de una revisión de la propuesta del presidente en detalle. Esperamos trabajar con la Casa Blanca y el Congreso para promover una legislación que muestre compasión, nos mantenga a salvo y proteja a los vulnerables.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
O Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.